Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos todos. Dios les bendiga. Qué bueno es verles hoy nuevamente este domingo en la casa del Señor. Como decía el salmista, yo me alegré con los que decían. ¿Usted se alegra? ¿Usted está gozoso cuando se está cambiando para venir a la iglesia? ¿O dice, ah, otro domingo más? Hermanos, es un gozo poder estar aquí en la casa del Señor. Muchos hoy en día desearían tener un lugar donde reunirse y adorar al Señor. Pero usted y yo tenemos el privilegio de que tenemos este lugar. Vivimos en un lugar donde se nos permite libremente venir y exaltar el nombre del Señor. Así es que, mis amables hermanos, vamos a comenzar. Y yo le invito a que vaya conmigo al libro de Juan. ¿Se recuerda qué capítulo estamos? Estudiando. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El domingo decíamos que íbamos a partir en dos el pasaje bíblico del 1 al 15, ¿se acuerdan? Y nos quedamos solamente en los primeros cuatro versículos de la narración que Jesús está haciendo, y decíamos que es prácticamente la finalización de la narración allá en el templo. Yo quiero que siempre leamos los versículos del 1 en adelante. Bueno, mejor dicho, que leamos los 15 versículos. Y si usted quiere, sígame con su mirada. Lo vamos a leer así. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amantísimo buen Padre Celestial, que estás en gloria, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios que hizo los cielos y la tierra, Dios de infinito conocimiento, Dios que nuestra mente se queda corta para poder explicarte, para poder testificarte. Eres tan glorioso, eres tan maravilloso, que tu siervo dijo: oh profundidades, riquezas. Señor, eres tan profundo, eres tan grande, eres tan glorioso, eres tan maravilloso, que nadie se puede asemejar a ti. Nadie se puede comparar a ti, oh Dios. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el Señor de Señor y el Rey de Reyes. Tú eres el que dijiste que eras tres veces santo. Señor, a ti sea dada toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? La obra del Espíritu Santo. Decíamos, yo mencionaba el domingo pasado que el Evangelio de Juan comienza con uno de los versículos más hermosos de todo el Nuevo Testamento. Y antes de empezar, yo quiero que usted vaya conmigo a Juan 1:1. Juan 1:1. Si usted tiene su Biblia ahí, busque Juan 1:1. ¿Cómo dice Juan 1:1, hermanos? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan es el único que levanta a Jesús en todo el Nuevo Testamento. Levanta a Jesús a la misma altura, hablando de la eternidad de Dios, porque comienza diciendo: en el principio era el Verbo. ¿Sabe de quién está hablando? De Jesús, del Hijo de Dios. Comienza diciendo: en el principio, pero no en el principio del tiempo que nosotros imaginamos. Porque normalmente, cuando nosotros escuchamos la palabra principio, comienzo, lo primero que pensamos es en un reloj, ¿verdad? Que comienza a marcar. No, en el principio del pensamiento, de la existencia, del soberano Dios, que no tiene nada que ver con nuestro tiempo imaginario. O sea, en la eternidad era Cristo Jesús, era el Verbo, Dios, y era con Dios, porque Él ha existido por los siglos de los siglos. Él es eterno. Entonces Juan introduce el Evangelio diciendo: Jesús, en el principio, el Hijo de Dios, era igual a Dios. Era Dios. O sea, Juan nos introduce el Evangelio con el versículo más cristocéntrico de todo el Nuevo Testamento. He escuchado a algunos que dicen el Evangelio de Juan es el Evangelio más simple de exponer. Bueno, el Evangelio de Juan comienza con el versículo más complicado de todo el Nuevo Testamento, ¿sabía usted? Porque comienza aseverando que Cristo Jesús, que es el Verbo, es eterno. Y sabe que ese era el problema de los judíos, de aquellos en el cual ahora mismo nos vamos a encontrar en un pasaje donde Jesús está alentando a sus discípulos por todo lo que les va a venir. Y les está diciendo: bueno, ustedes han creído en el que ha existido todo el tiempo. Ustedes han creído en el que es eterno. Ustedes han creído en el que es, en el que fue, es y será. Entonces, dijimos el domingo, ya como en forma de introducción, el domingo pasado, que el enemigo vive poniendo trampas, ¿verdad? Eso es lo que comienza diciendo el versículo. Comienza poniendo trampas, tratando de aniquilar a los discípulos de Jesús, o sea, los creyentes. con la mira de frenar el testimonio de Jesús como el Mesías o el Hijo de Dios. Porque los principales sacerdotes, los escribas y los publicanos y aquellos que buscaban a Jesús querían callar a Jesús, querían cerrarle la boca a Jesús. Y Jesús les está diciendo, un momento, a sus discípulos, también les van a callar su boca. También los van a silenciar, pero no es la hora de ustedes todavía. Es mi hora, no la de ustedes. Y les dice Jesús, esto, en los versículos que leímos, no se los había dicho a ustedes antes porque yo estaba con ustedes. ¿Quién era Jesús? El consolador de los discípulos. Había un discípulo amado de Jesús que este dice que se acercaba y se recostaba en el pecho de Jesús. Hermanos, ¿cuántos de aquí hemos sentido o sentimos el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Nadie? ¿Cuántos de aquí sentimos el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuántos de aquí nos hemos sentido consolados por el Espíritu Santo? ¿A cuántos de aquí el Espíritu Santo nos ha hecho llorar sabiendo que Él es nuestro consuelo? Ahora imagínese a este discípulo amado sintiendo el cuerpo corporal de aquel que es la tercera persona de la Trinidad, acercándose, recostándose. Entonces, ahora podemos entender el por qué los discípulos están tristes. Si Jesús les está diciendo que ya se va, están sintiendo, han venido caminando con Jesús, han venido aprendiendo con Jesús, y Jesús les dice, es mi hora, me voy. Y a pesar de que Jesús les esté diciendo, voy al Padre, voy a rogar por ustedes para que mi Padre, el que está en el reino de los cielos, les mande un consolador. Pero los discípulos quieren ver a Jesús. Quieren estar con Jesús, quieren sentir a Jesús, quieren escuchar a Jesús, quieren ver cuando Jesús camina por aquella cuesta, por aquel cerro y luego se sienta y luego se para en lo más alto y comienza a dar el sermón del monte y les comienza a decir, sus lágrimas van a ser enjugadas. Ellos quieren escuchar las palabras directas de Jesús. Jesús nos ha venido preparando. Como está haciendo hoy con cada uno de los corazones de nosotros, te está preparando a ti para su venida, para su regreso. Jesús sabía que ellos morirían por causa de su fe. Él es soberano, Él lo sabía todo. Entonces se les está acercando y sabía que ellos morirían a causa de su fe. Él lo sabía porque es soberano, pero no era el momento de ellos. El momento había llegado para Jesús, no para sus discípulos. Entonces Jesús trata que cuando este momento llegara a ellos, cuando este momento llegara a sus discípulos, no los tomara por sorpresa. Prepara sus corazones, prepara sus mentes, prepara sus almas, pero aún así les dice Jesús, ustedes están tristes. Tenían razón. ¿Cuántos de aquí? Imagínense ustedes, y volemos con nuestra imaginación un momento. Imaginemos que nosotros hemos caminado con Jesús. Imagínese usted que durante 3 años y medio aproximadamente, usted ha escuchado las enseñanzas directas de Jesús. Y que usted escuchó cuando uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y que usted escuchó cuando le dijo, cuando oréis, orad de esta forma, Padre nuestro. Y esas palabras que resuenan, que replican, que están picando en su mente, en su corazón, que ha escuchado directamente cómo Jesús les ha enseñado a orar. Y ahora que Jesús, su maestro, mi maestro, nos dice, me voy. Hermanos, hay razón por la cual estar triste. Hay razón. Entonces, por esa razón, Jesús se detiene para preparar los corazones de los discípulos. Y yo hago un paralelismo con la iglesia de hoy. Jesús de igual forma está preparando nuestros corazones para su venida. Jesús de igual forma está preparando su iglesia para su venida. Jesús dice que viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Entonces, por eso Jesús les dice en el versículo 4, ya os lo había dicho, no era necesario, nos dice, esto no se los había dicho a ustedes porque no era necesario. Versículo 4, ¿qué dice el versículo 4? Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya se los había dicho. ¿De cuál hora estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando la hora en que ellos también iban a sufrir de igual forma como Jesús estaba a punto de sufrir. Cuando llegue el momento del martirio, se acordarán que yo se los dije una vez, que por esa razón me iba y les dije, les conviene que yo me vaya, porque el que viene, ese será su consolador. Ese los va a consolar. Ya os lo había dicho. No era necesario que Jesús les advirtiera porque él sabía, él estaba con ellos para protegerlos. Pero ahora les dice, ya no va a estar con ellos. Ahora sí, ahora es necesario advertirles que van a necesitar de la ayuda del Espíritu Santo. Es más, sin el Espíritu Santo, ellos no podrían sobrellevar las dificultades que les venía. Sin la ayuda del Espíritu Santo, ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles, ninguno de nosotros seríamos capaces de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Nadie de los que estamos aquí seríamos capaces. No somos capaces. El Espíritu Santo es quien nos capacita, quien nos ayuda, quien nos instruye, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él, solamente Él, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo ellos no podrían hacerle frente a los momentos. Sin el Espíritu Santo, Pedro no hubiese sido capaz de serle fiel hasta el final a Jesús. Sin el Espíritu Santo, Juan no hubiese sido capaz, no hubiese tenido la valentía. Pablo, todos los mártires no serían capaces. Usted y yo no seríamos capaces de soportar las acechanzas del mundo, los dardos del mundo. No seríamos capaces. Pero porque hay un consolador dentro de nosotros, Él es quien nos da fuerzas. Él es quien nos mantiene. Él es solamente Él, no nosotros. Él. Entonces, si ese consolador, el cual Jesús les está diciendo a sus discípulos, Él lo mandaría, ¿cuál es el rol entonces de ese consolador o de ese Espíritu Santo? En el versículo 7 comienza diciendo así, dice que es el consolador quien vendría. ¿Quién es ese consolador? ¿Qué hace el consolador? El Espíritu Santo, que es el consolador, quien vendría, que es parte de la Trinidad, es un personaje de espíritu, sin un cuerpo, de carne o huesos. Y a menudo en la Biblia se le llama Espíritu, el Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor y, como lo estamos viendo hoy, el Consolador. El Espíritu trabaja en perfecta unión, comunión con el Padre Celestial y Jesucristo. No hay pero ni un segundo que el Espíritu Santo, Cristo y el Padre se separen. Todos ellos tres trabajan en perfecta unidad. De modo pues que Cristo Jesús se va, pero no hay una desconexión. Esto sigue unido, porque ellos tres son uno solo. y ellos dan testimonio del Padre. Ellos, Cristo Jesús vino y dio testimonio del Padre. ¿Se recuerdan cuando Jesús le decía, yo no hablo de mí mismo? Yo hablo lo que el Padre, yo hablo lo que Él me manda, testifica. Entonces ahora, ahora Jesús le está diciendo, el Consolador, Él va a dar testimonio también del Padre. Él va a dar testimonio. Entonces, en el versículo 7, que nos habla acerca del Espíritu, el Espíritu de Dios. El Espíritu trabaja en perfecta unión con el Padre Celestial y Jesucristo, y este desempeña varias funciones para ayudarnos a vivir una vida de rectitud, de santidad y sobre todas las cosas de glorificación al Padre. De glorificación al Padre. Este Espíritu es el que Jesús está prometiendo mandar a sus discípulos y vino aproximadamente después que Jesús lo dijo, 40 días después. ¿Se acuerdan? Allá en el derramamiento del Espíritu Santo. 40 días después, allá en el derramamiento. Cuando Jesús, cuando Dios derramó, hermanos. Yo quiero decirle algo muy importante. De todos los dones que Dios ha repartido a los creyentes, la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas es uno de los más... Todos son importantes. No me tome mal, pero la morada del Espíritu Santo es uno de los más importantes en nuestras vidas. Es que Dios puso el don te puso el don a ti de amar, ¿verdad? Dios te puso el don a ti de obedecer su palabra. Pero ojo, sobre todas las cosas, Dios te hizo templo y morada del Espíritu Santo. Eso, mis amables hermanos, es lo más glorioso que el Espíritu Santo, alguien dijo, es la perla más preciosa que Dios nos ha dejado, el Espíritu Santo. Mora en ti, mora en mí, mora en todos sus hijos. Decía, de todos los dones dados por Dios a sus hijos, no hay uno más grande que el don del Espíritu Santo. Es un privilegio que Dios nos haya escogido como recipientes. Es un privilegio que Dios nos haya escogido como recipientes, como depósito, como templo de Él mismo. Nosotros decimos, es que el Espíritu Santo mora en mí, hermanos. Dios mora en ti. Cristo mora en ti. El Espíritu glorioso mora en ti. ¿Y sabe qué nos manda la Biblia? A no contristarlo. O sea, a comportarnos como hijos suyos. Porque tenemos lo más glorioso, lo más preciado en nosotros, el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo más glorioso? Que Él lo llame el Consolador. El Consolador, ¿qué es lo que entendemos nosotros por Consolador? Alguien que está al lado nuestro. Que en cualquier circunstancia, en cualquier momento difícil, ¿qué va a pasar? Pues no va a consolar. Va a tratar de bajar tu desesperación, de que tengas paz para con Dios, que no estés angustiado, que no estés triste. Él se encargará de recordar que el sacrificio que Cristo hizo, lo hizo a favor tuyo y favor mío. En el momento en que tú digas, en verdad, soy salvo, esa inseguridad agonizante, el Espíritu Santo se encargará de decirte, tranquilo, Cristo Jesús, su sangre fue efectiva en tu vida, tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Es un privilegio. ¿Por qué razón? Por sus funciones. Por sus funciones. Número uno, la función principal del Espíritu Santo, nos dice el pasaje bíblico que leímos, es que Él vino a obrar para convencer al hombre de pecado. ¿Sabe cuál es la peor enfermedad que tiene el hombre? Pecado, se llama pecado. El hombre hemos venido arrastrando desde el principio de la creación del hombre con un síndrome llamado pecado en nuestra sangre. Con una enfermedad que se viene transmitiendo de generación en generación hasta que ésta sea erradicada. Entonces el Espíritu Santo, dice la palabra, que vino a convencer al mundo de pecado. Hacerles conciencia que son pecadores. Abrirle los ojos del entendimiento para que vean que necesitan a un Salvador. O sea, el Espíritu Santo es el que viene a dar testimonio de Cristo Jesús, que Cristo Jesús es el único que puede perdonar sus pecados. Que Cristo Jesús es el único que pudo perdonar mis pecados. Me hizo entender, me hizo ver, dio testimonio, me abrió los ojos para que mirara al glorioso Cristo Jesús y le reconozca, como nos dice el Evangelio de Juan, que Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente. Que reconozcamos que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él viene a obrar en los corazones. Jesús les dice, yo voy a mandar al Consolador para que éste convenza al mundo de pecado. Y hay una lista que usted lee ahí, que sigue diciendo, y de justicia, y de juicio. ¿Quiere que le diga algo, amada iglesia? Todos tienen conciencia de que hay un Dios por obra del Espíritu Santo. Todos. La palabra dice que en aquel día no habrá excusa alguna. Todos saben que hay un Dios. Ya sea que lo quieran admitir o no, ellos saben que hay un Creador. Ellos saben que hay un Dios. El Espíritu Santo, quiero que le diga, quiero que le quede esto en su mente. El Espíritu Santo aplica sus verdades de Dios en las mentes de todos los hombres para que estos no tengan excusa en aquel día y digan, a mí nadie me dijo. Los árboles hablan de que hay un Dios verdadero. Su creación habla de que hay un Dios. Su creación, nos dice la Biblia, que el Espíritu da testimonio de Dios. Ahora, una vez el Espíritu Santo da testimonio de Dios y convence al hombre de pecado, ¿cuál es el resultado de oír ese testimonio de Dios entonces? El Espíritu Santo da testimonio de que Dios es el Dios soberano, Cristo Jesús es el Salvador. Él da testimonio a todos los hombres, a todos, como el sembrador que salió a sembrar, ¿verdad? Pero no todos creerán a ese testimonio. No todos. Como cuando el sembrador sale y siembra, no toda la semilla va a germinar. No toda la semilla va a crecer. Porque una cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos, otra cayó entre tierra árida. Pero de repente, un granito cayó en una tierra fértil y este dio fruto al 100%. Esa semilla que cayó en tierra fértil se llama seguidores de Jesús. Estamos aquí. Y usted, como semilla que cayó en tierra fértil, debe dar fruto. ¿Al cuánto? ¿A medias? ¿Un 20%? ¿Un 15%? No dice la Biblia que si usted es buena semilla, va a dar fruto al 100%. Entonces, mis amables hermanos, ¿se recuerdan lo que le decía al principio que el salmista, o recordándole mejor dicho, que el salmista decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos? ¿Por qué? Porque usted es la buena semilla que cayó en la tierra fértil. A menos que sea la cizaña. A menos que sea la cizaña que está metida entre el trigo. Yo no le puedo conocer. El hermano que está al lado no le puede conocer. Nadie le puede conocer. Fue el error que cometieron los discípulos. Dicele a Jesús, bueno, entonces vamos y arranquemos toda la cizaña. Y le dijo Jesús, no. Porque es muy probable que por arrancar la cizaña se arranque también. Es que no se conoce. Y usted puede decir, bueno, ¿y dónde está el discernimiento? Hermanos, eso es otro tema, mal aplicado. Mal aplicado. ¿Usted cree que los apóstoles no tenían discernimiento del Espíritu Santo? Pero nunca conocieron que Judas andaba con él, hasta el final. Porque aparentaba ser bueno. Aparentaba ser un discípulo fiel. ¿Y por qué no vendieron ese frasco de perfume y se lo dieron a los pobres? ¿Qué hipocresía más grande, verdad? Él lo que le dolía es que en cada ofrenda que se recogía, él extraía y se metía al bolsillo. Y ahí vio la opción de una gran ganancia. Entonces, la codicia lo llevó a tener una apariencia de piedad para con los pobres. Y así hay muchos hoy. Así hay muchos hoy. Entonces, ¿cuál es el resultado del oír ese testimonio de Dios? El resultado es que aquellos a quienes Dios ha escogido para creer en ese testimonio que el Espíritu Santo da, sean salvos por el convencimiento de pecado del mismo Espíritu Santo. Del mismo Espíritu Santo. Y una vez este nos salva y pasamos a pertenecer a Dios, Él mismo entra a morar en todos o en los hijos de Dios, en los que creyeron. Convence de pecado. Cuando convence de pecado, nos lleva a Cristo Jesús, a que miremos a Cristo Jesús glorioso y digamos, Él es mi Salvador. Y una vez confesamos por el convencimiento que Él nos ha llevado a hacer, nosotros miramos a Jesús glorioso y cuando confesamos nuestros pecados, Cristo Jesús nos perdona. Y una vez Cristo Jesús nos perdona, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros, pero primero nos convence. Primero nos convence y nos lleva a Cristo. Una vez vamos a Cristo, el Espíritu Santo vuelve y entra a morar en nosotros. Y no solamente entra a morar en nosotros, sino que entra a morar para siempre. Eternamente. Porque nos ha salvado eternamente. Porque nos ha convencido de pecado eternamente. Miren, hermanos, la obra del Espíritu Santo también es convencernos todos los días de pecado. Todos los días. Primeramente nos convenció para una redención, para una salvación eterna, pero una vez Cristo Jesús nos salva, de igual forma el Espíritu Santo no cesa de trabajar, nos convence todos los días. Ey, pecaste, arrepiéntete. Y en ese convencimiento, usted y yo como hijos suyos, vamos al pie de la cruz. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado ni siquiera tu hijo. Y como Cristo Jesús nos ha perdonado, entonces, dice la alabanza, ya Dios no encuentra argumentos porque Cristo Jesús justicialmente nos ha justificado, valga la redundancia, nos ha perdonado, nos ha redimido de todo pecado. Entonces el Padre dice, bueno, te perdono porque mi Hijo te ha perdonado, mi Hijo ha muerto por ti, porque mi Espíritu Santo ha dado testimonio, tú has creído, entonces sos mi Hijo. Te perdono. Y dice la palabra de Dios, hijitos míos, si pecares, ¿verdad? O sea, en el ámbito, en el reino del cristianismo, no significa que no vamos a pecar. Vamos a pecar porque vivimos en un mundo y en una carne todavía pecaminosa. Pero dice el Espíritu Santo, hijitos míos, si pecares, abogado tenéis para con Dios. Ojo a esto, tenemos un abogado, pero ¿quién nos hace entender que ese abogado aboga a nuestro favor, ¿sabe quién? El Espíritu Santo. Es que por nuestra propia razón, por nuestro propio razonamiento, hermanos, entendamos de una vez, no podemos. No somos capaces. Es el Espíritu Santo quien nos abre el entendimiento y nos hace creer que Cristo Jesús es nuestro Salvador, pero que no solamente es nuestro Salvador, sino que aboga todos los días por nosotros. Él nos salva llevándonos al arrepentimiento. El resultado es que aquellos que dijimos que a quienes Dios escoge para creer en su testimonio sean salvos por el convencimiento de pecado del Espíritu Santo. Y una vez este nos salva y pasamos a formar parte de Dios, el Espíritu Santo pasa a formar parte en nuestra vida, en nuestro diario vivir. ¿Y cómo forma parte en nuestro diario vivir? Dice la Biblia, sellándonos. Porque desde que creíste en el testimonio que el Espíritu Santo dio del Padre y en el convencimiento, fuisteis sellados con la promesa del Espíritu Santo. O sea, esa promesa que el Espíritu Santo nos da de que un día veremos al Padre, que un día veremos a Cristo, dice, nos sella con una confirmación altamente creíble para el Padre. Cristo Jesús, juntamente con el Espíritu Santo, nos salva. El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos lleva a creer en que Jesús es el único mediador, es el único salvador, es el único que tiene un nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien usted y yo podemos ser salvos. Y ese se llama Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. Luego, después de convencernos de pecado, mora en nosotros como consolador, o sea, alguien que va a estar guiándote como tu tutor todos los días. Todos los días. La palabra griega traducida consolador significa alguien que está a tu lado siempre. Y tiene la idea de alguien que anima. Cuando tus brazos decaen, que no tienes fuerza, te anima. Te exhorta, te da aliento. Usted lo puede encontrar allá en Romanos capítulo 8, versículo 9. También en 1 de Corintios capítulo 16, capítulo 6, versículo 19. Entre esas funciones está la de mostrarnos la verdad también, que nos dice Juan 16. Ahí en el mismo pasaje que leímos, versículo 13. Si continuamos con nuestro pasaje en el versículo 8, quiero que lea el versículo 8 conmigo. ¿Qué dice el versículo 8? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús les dice, cuando Él venga, específicamente Jesús está apuntando al día de Pentecostés. 40 días después que Jesús dijo eso. Usted puede decir, ¿dónde encuentro eso, pastor? Allá en Hechos capítulo 2, versículo 1, hasta el versículo 13. Esta palabra convencer tiene dos aplicaciones o dos significados. Primero, convicción de pecado bajo el término judicial legal. O sea, imponer un conocimiento o mostrarte un conocimiento de sentencia por el acto de pecado. El segundo, una acción propia de convencer para un cambio de dirección, que es la que más, por la que más nos inclinamos. Porque el Evangelio nos dice que el Espíritu Santo vino para convencer de pecado, para que tengas un cambio de dirección, un arrepentimiento. ¿Qué es lo que significa, verdad? Conversión, arrepentimiento, cambio de dirección. Pero gracias a quién, a la obra del Espíritu Santo, usted y yo tuvimos un arrepentimiento, un cambio de dirección. Íbamos como ciegos para tal lugar, pero de repente el Espíritu Santo nos convenció de pecados, pero no porque realmente nosotros nos resistíamos y que la palabra convencimiento, que normalmente nosotros la entendemos como que hay que rogar, hay que rogar, hay que rogar hasta convencerte, no. Él llega y nos cambia de dirección, porque dice el apóstol Pablo que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Entonces lo que Él hace es darnos vida, y cuando nos da vida, nos cambia de dirección, y a eso se le llama arrepentimiento, arrepentimiento. Entonces, podemos inclinarnos a la explicación número 2, que dice una acción propia de convencer para un cambio de dirección. Esta segunda opción sería más aplicable porque el Espíritu Santo vino a convencer de pecado para salvación, no para condenación. No para condenar por el pecado. El Hijo es quien juzgará en aquel día. El Hijo es quien juzgará al impío, junto con el Padre. ¿Qué dice Juan 5:22? Un pasaje que leímos hace algún tiempo atrás. Juan 5:22 y 27. Yo quiero que usted le dé vuelta a sus páginas. ¿Quién va a juzgar en aquel día, amada iglesia? Según Juan 5:22, el Hijo. Pero ¿quién le da ese poder al Hijo? Según el versículo 27, el Padre. Entonces, el Hijo juntamente al Padre juzgarán. Entonces, el juzgar no es función del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es convencer al hombre de pecado. Llevarnos a la cruz. Llevarnos al arrepentimiento. Hermanos, ¿quiénes tienen el Espíritu Santo aquí en sus corazones? ¿Todos? ¿Quiénes tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, quienes tienen el Espíritu Santo en sus vidas también tienen un comportamiento diferente al mundo. Quienes tienen al Espíritu Santo como alguien que mora en sus corazones, que mora en sus vidas, tienen un comportamiento diferente a los del mundo. Porque luego de que Él da testimonio de Dios, te imputa la capacidad de que ahora tú des el testimonio. No es que el Espíritu Santo continuará dando testimonio. El Espíritu Santo te convence de pecado, que es lo que da de testimonio, y luego Él te imputa a ti el deseo santo de que ahora tú des testimonio a través de Él. Él pone la capacidad que muestres lo que hay en tu corazón. Ahora, usted me dirá, hermano pastor, pero la Biblia dice que engañoso es el corazón. ¿Cómo es que yo le voy a hablar? ¿Cómo es que yo le voy a decir al mundo? ¿Cómo es que yo le voy a mostrar al mundo lo que hay en mi corazón? Y usted puede decirme, pero la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Bueno, engañoso es el corazón del impío, no del Hijo de Dios. Usted puede decir, pero aún vivimos en la tierra, somos pecadores. Pero sí, el libro de Ezequiel dice que Él cambiará tu corazón, tu espíritu, y te dará uno nuevo. ¿Sigue siendo impío? No, sigue siendo, ahora es un corazón nuevo, conforme al deseo santo de Dios. Por esa razón, Es que nosotros, es que se nos dice que de lo que hay en tu corazón va a hablar tu boca. ¿Qué habla tu boca? Lo que hay en tu corazón. Bueno, si el Espíritu Santo, si Dios ha interferido quirúrgicamente, como nos dice Ezequiel, y ha cambiado tu corazón, ha quitado ese corazón de piedra y ha insertado un corazón de carne, que ahora es nuevo corazón, Él te ha dado un nuevo corazón, Él te ha dado un nuevo espíritu, entonces tu deseo, lo que tú quieres es mostrar al mundo lo que el Espíritu Santo pone que tú hagas. Y es mostrar a Cristo, y es dar testimonio de Cristo, y es dar testimonio de Dios. Esa es la tarea. Entonces, el corazón del cristiano no es engañoso, del impío es el engañoso. Si usted sigue creyendo que el corazón del hombre, cristiano o no cristiano, es engañoso, usted necesita nacer de nuevo. El cristiano tiene un corazón conforme al de Cristo Jesús. Una mente conforme a la de Cristo Jesús. Un espíritu conforme al de Cristo Jesús. Bueno, Él dice que tenemos la mente de Cristo. No dice así. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, ¿cómo debemos pensar? Como Cristo pensó. Si tenemos un corazón nuevo que Él ha cambiado, ¿cómo debemos actuar? Como Cristo actuó. Si tenemos un espíritu recto y renueva, decía el salmista, ¿verdad? Y renueva. Un espíritu recto dentro de mí. Y eso usted lo encuentra ya en Ezequiel, capítulo 11, versículo 9. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿No es Dios nuestro Dios, hermanos? ¿No es Dios tu Dios? ¿Sabes por qué es tu Dios? Porque tienes un corazón nuevo, porque tienes un espíritu recto, porque ha cambiado tu corazón, porque te ha hecho su heredad, su pertenencia, te ha hecho nuevo. Entonces, eres diferente, porque el Espíritu Santo ha morado en ti. El Espíritu Santo no va a llegar a morar en alguien que tiene un corazón pecaminoso, que tiene un corazón impío. El Espíritu va a llegar a morar en un corazón nuevo. Porque es una nueva morada, es un templo nuevo en el que mora. Entonces, ahora tú eres el testigo quien hablará de Dios por obra del Espíritu Santo que mora en ti. Y cuando tú testifiques de Dios, de Cristo Jesús, y por ellos seas acusado por el diablo, el Espíritu también se encargará de fortalecerte. Se encargará de alentarte. Así como lo estaba haciendo Jesús con los discípulos. Jesús lo estaba haciendo con los discípulos, pero les dice, este momento se va a terminar. Ya yo no lo voy a poder fortalecer. Ya yo no lo voy a poder abrazar. Ya yo no les voy a poder dar palabras de aliento. Ahora viene otro quien les dará palabras de aliento. Ahora viene otro quien va a estar con ustedes. Él les va a enseñar también la toda verdad y les guiará a toda justicia. Entonces, de hecho fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos en el versículo 7 y también en el versículo 12. El Espíritu consolaría sus corazones y los discípulos les llegarían los momentos difíciles. Humanamente hablando, tendrían momentos duros. Tan difícil serían esos momentos que perderían su propia vida por causa de dar testimonio de Cristo Jesús. Si no, vea cómo terminaron todos los discípulos. o todos los apóstoles. ¿Cómo terminaron? ¿En un altar? ¿En una sinagoga siendo aplaudidos? No, siendo despreciados, siendo azotados, siendo castigados, matándolos. Así terminaron. Y fue en ese momento donde ellos recordaron lo que Jesús les había dicho. El Espíritu Santo va a estar con ustedes hasta el último momento que ustedes respiren aquí en la tierra. Él va a estar con ustedes. Mientras, no lo necesitaban porque Cristo Jesús estaba con ellos. Por esa razón es que cuando ellos no tenían la capacidad para soportar. Por esa razón es que cuando llegaron a buscar a Jesús y Jesús clamó por ellos y les dijo, miren, a estos todavía no se les ha llegado la hora, déjenmelos ir a ellos. ¿Se acuerdan? Déjenlos ir a ellos. Y les dice Jesús después ahí, pero ese momento también les va a llegar a ustedes. Por esa razón el Espíritu Santo viene. A ustedes les dijo, les conviene que yo me vaya. Jesús podía soportar porque era el Dios, pero ellos no. Porque ellos no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vuelvo y repito, llegaría 40 días después, donde ellos recibieron al Espíritu. Y si podemos hablar de algunas funciones más que el Espíritu Santo tiene en nosotros, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, usted puede encontrarlo. Esto implica que el Espíritu Santo ha tomado el completo control de ti y de mi vida. Te consuela en momentos difíciles, te guía para que camines en rectitud y en santidad. Si usted lee allá desde el versículo 7 del capítulo 12 de 1 Corintios, usted va a encontrar muchas funciones del Espíritu Santo. Pero no vamos a entrar en esos detalles porque el pasaje que leímos es específicamente, nos dice que el Espíritu Santo aquí específicamente vino para convencer de pecado, ¿verdad? Y luego después ya sería otro tema hablar de las funciones del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, que tomaríamos como por ejemplo desde el versículo 7 de 1 Corintios capítulo 12. Pero en primer lugar, el Espíritu Santo nos convenció de pecados. Nos convenció, hermanos, para llevarnos a Cristo. Cristo nos perdona, Cristo nos hace nuevas criaturas, el Padre nos justifica, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos consuela hasta que lleguemos a estar con Dios en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por este momento que nos permites. Gracias por la oportunidad que nos das. Tú eres grande, tú eres glorioso, tú eres maravilloso, Señor.